buenos días. Yo soy González de Prado, soy un becario doctoral del Departamento de Lógica en UNED. Y bueno, más que presentar el proyecto así estructurado de toda mi tesis, os voy a presentar una cuestión en concreto, porque bueno, voy a defender que el arte tiene que ver con que seamos nuestros sistemas cognitivos sean flexibles, creativos, abiertos, y pues mi proyecto de tesis pasa lo mismo, que no es algo así fijo ahí, pero abierto y creativo. Entonces, bueno, voy a hablar sobre las aproximaciones desde la teoría de la evolución a los fenómenos estéticos y artísticos en general. Y tradicionalmente, o al menos en el siglo XX, se ha tendido a pensar en el arte como el ejemplo paradigmático de construcción social. El arte se consideraba un fenómeno puramente cultural y que de este modo se suponía que escapaba a todas las consideraciones evolutivas y biológicas. Y un ejemplo es la teoría institucional del arte, en la que un objeto es considerado arte dentro de cierto contexto social, institucional. Y bueno, digo que esto no es tradicional en el sentido amplio, porque por ejemplo Aristóteles cuestiona la teoría que se puede considerar pseudo naturalista, pero bueno, al menos en el siglo XX. Y la alternativa ha empezado a surgir sobre todo en la última parte, en las últimas décadas del siglo XX, es el estudio de estos fenómenos culturales, en concreto del arte, desde la perspectiva de la biología y de la evolución. Esto ha tenido históricamente dos ramas, una es la sociobiología, pues todo esto de estudiar pues, fenómenos como la cooperación desde una perspectiva evolucionista, y otro es la psicología evolutiva, pues, que es lo que ya estamos acostumbrados, que es algo que es antiguo, de pues, la mente como módulos evolucionados y seleccionados. Entonces, ¿por qué puede ser interesante estudiar el arte o los fenómenos estéticos desde un punto de vista evolutivo? ¿Qué características presentan para que sean susceptibles este tipo de estudio? Bueno, pues en primer lugar, son un fenómeno universal que se da en todas las culturas. Y esto no pasa en otras cosas culturales, como por ejemplo comer con palillos y tenedores, es un fenómeno cultural, no sea en todas las culturas. Sin embargo, usar herramientas para cocinar así. Es una estructura compleja, y la complejidad es indicadora de diseño, normalmente de selección. Es una actividad costosa, también nos lleva a pensar que debe tener algún tipo de ventaja adaptativa, o que pudiera tenerla. Y que es antigua. De la antigüedad, pues aquí las dataciones son muy difusas, pero bueno, mínimo 30.000 años de pinturas rupestres, y con más antigüedad algún tipo de otros fenómenos artísticos, se supone que es posible que pudiese haber. Bueno, entonces, desde un punto de vista evolutivo, hay tres vías. La primera es pensar que el arte tiene una función directamente adaptativa, que ha sido seleccionada, y porque ofrece ventajas pues, para la supervivencia, la reproducción. Luego está la segunda opción, que es pensar que el arte en sí no tiene una función adaptativa, pero que se deriva de otros rasgos que sí que tienen funciones adaptativas, que sería como una especie de subproducto. Y la tercera es pues, que se trata de una fijación de una variación aleatoria, puesto también hay rasgos que no es que hayan sido seleccionados, ni que siquiera que estén asociados a otros rasgos seleccionados, sino que simplemente entre las variaciones azarosas que hay, pues algunas se han fijado. Pues esto sucede sobre todo con grupos pequeños, cuando el origen de las especies son grupos pequeños. Y bueno, en estructuras tan complejas como el arte parece que es poco plausible, así que normalmente no se considera como una explicación buena para el fenómeno global. Pues como subproducto evolutivo, esta es la posición por defecto que se ha mantenido, básicamente, incluso entre biólogos y científicos. Por ejemplo, Zengult, uno de los más famosos divulgadores de la evolución, pues se opuso básicamente a todos los programas adaptacionistas de los fenómenos culturales. Y lo que él dice es que hay muchos rasgos que no son resultados de la adaptación, sino que, por ejemplo, pueden ser subproductos en el sentido que están correlacionados con otros rasgos que se han sido seleccionados. Y un ejemplo de este tipo de correlaciones son correlaciones estructurales. Cuando una estructura general que ha sido seleccionada requiere que existan ciertos aspectos que en sí no tienen función, pero que se requieren para toda la estructura global. Y su ejemplo en un artículo de los años 79 es esta estructura arquitectónica que se llama enjuta. No sé si lo veis ahí, es cuando tienes una bóveda circular y la intentas montar sobre cuatro arcos. Entre medias de los arcos te queda un espacio, necesariamente por la estructura arquitectónica, que en sí no tiene más función, no tiene ninguna función, pero que posteriormente se puede dar una función decorativa de este tipo. Y según él, esta es la analogía que él pone para los fenómenos artísticos. Es decir, serían derivados de la estructura general, por ejemplo, de nuestros sistemas cognitivos, y en sí no tendrían función, aunque luego pueden tener funciones derivadas, no adaptativas. Y pues el modo normal modo habitual de afrontar esto es decir, pues, que el arte es un subproducto del desarrollo de la inteligencia. Pues, por ejemplo, Mead, en un arqueólogo que intenta dar una explicación evolutiva de la formación de nuestros sistemas cognitivos, dice pues, que en un momento dado se da una fluidez cognitiva entre entre los distintos módulos especializados y que a consecuencia de eso, como efecto secundario, surge el arte. Bueno, este modelo de pensar el arte como un efecto, un subproducto, en sí es una hipótesis que es válida, pero bueno, es decir, no nos hace el trabajo más sencillo. También hay que explicar de un subproducto de qué, cómo es en qué sentido es un subproducto y bueno, qué teorías han dado para esta aplicación. Y bueno, sí que había teorías, las más conocidas son las que se encuadran dentro de la estética evolucionista. La estética evolucionista lo que intenta es determinar qué tipo de preferencias tenemos, de preferencias cognitivas o sensoriales, que son indicadoras de aspectos del medio, de fenómenos a los que es ventajoso prestar atención. Por ejemplo, las landscape aesthetics estas, lo que intentan ver es si hay unos ciertos paisajes o entornos por los que sentimos predilección y que al hallarnos entre ellos estamos diseñados para tener una reacción positiva, es decir, nos causa placer ver ese tipo de paisajes o, por ejemplo, pues alimentos que sean nutritivos para nosotros nos gustan y los que son carne podrida nos repele. O la simetría, pues este tipo de teorías explican el gusto estético por la simetría porque en las parejas sexuales, por ejemplo, la simetría es un indicador de salud, este tipo de cosas. Entonces, Steve Pinker, que es uno de los psicólogos evolutivos más famosos, ideó una explicación general del arte en estos términos. Según él, el arte es una tecnología del placer que lo que hace es aprovechar estas preferencias evolutivas, estas preferencias estéticas evolutivas, para estimular de manera, iba a decir artificial, bueno, estimular nuestros circuitos de placer. Es decir, estamos diseñados para, por ejemplo, que nos guste ciertos sabores. Pues lo que hace el hombre es diseñar una tecnología de crear alimentos que tengan esos sabores para causarse placer, independientemente de los efectos nutricionales que puedan tener. Pues, su ejemplo es la tarta de queso. Bueno, que aunque estemos perfectamente alimentados, incluso sobrealimentados, seguimos creando alimentos que están diseñados no para causarnos placer, no para nutrirnos, sino para causarnos placer. El otro ejemplo son las drogas recreativas. Las drogas recreativas lo que hacen es acceder directamente a los centros del placer, los centros del placer, como queréis llamar, para causarnos placer sin que se haya cumplido la función para lo que esos circuitos del placer estaban diseñados, que se suponía que se activaban ante ciertas actividades o lo que sea que tenían un valor adaptativo. Entonces, esto sería meramente un subproducto, es aprovechar esas preferencias cognitivas para causarnos placer. Y bueno, por ejemplo, esto lo explica con esto incluso el arte abstracto, dice pues que nuestros sistemas sensoriales interpretan el mundo buscando una serie de patrones, de rasgos en el entorno y que cuando los descubrimos nos causa placer, porque así se fomenta que podamos entender el mundo de esta forma estructurada. Y entonces lo que hace el arte abstracto es presentarnos ese tipo de patrones para causarnos placer directamente. Y bueno, estas teorías, pues, yo creo que es la que más gente acepta ahora mismo. Pero bueno, tiene sus problemas. Por ejemplo, según esta teoría, tendríamos que pensar que los animales también tendrían que ser capaces de disfrutar del arte, o al menos de un arte diseñado para animales. Es decir, los animales suponemos que no van a tener tecnología para acceder a esos circuitos de placer, pero si se la proporcionamos, si les ponemos un cuadro, vamos a suponer que un perro ve más o menos como un ser humano, si le ponemos un cuadro, el perro le debería de gustar, igual que al ser humano. Igual que si a un perro le damos cierta droga, sí que le causa placer. Entonces, no digo que esto no ocurra, pero habría que comprobarlo. Y también, bueno, tiene otros problemas. Pues hay que explicar cómo la evolución ha permitido desarrollar estas preferencias cognitivas tan amplias que nos hacen gastar mucho tiempo en actividades costosas como el arte, como, por ejemplo, para crear un cuadro. Me parece que son preferencias cognitivas demasiado redundantes, pero bueno, supongo que Pinker puede decir que también gastamos mucho tiempo con drogas y con cosas semejantes que tienen un valor contraevolutivo, por así decir, y que, bueno, que la evolución, por así decir, no es perfecta, que las adaptaciones simplemente son mejores que otras alternativas. Bueno, otra teoría que ha tenido mucho éxito, una teoría que ve el arte no como un producto directo de la selección natural, sino de la selección sexual. La selección sexual, como sabéis, el ejemplo es el típico es el pavo real. ¿Y por qué el pavo real desarrolla esas colas tan exuberantes que parece que no tienen una función adaptativa directa, no ofrece ninguna ventaja, sino más bien desventajas? Y lo que dice la selección sexual es que al seleccionar pareja sexual hay ciertos rasgos que son indicadores, muchas veces indirectos, de aptitud adaptativa. Entonces, a lo mejor tener una cola de pavo muy desarrollada significa pues que tienes los recursos para desarrollarla, que puedes enfrentarte a los depredadores incluso aunque te detecten más fácilmente por esa cola. Este tipo de rasgos indicadores. Entonces, el arte sería un tipo de estos rasgos. Alguien que sea capaz de hacer de crear arte, pues eso indicaría pues inteligencia, habilidad, algún tipo de valores de aptitudes adaptativas que son las que quiere seleccionar la pareja sexual mediante la selección sexual. Bueno, esto, por un lado, todo el mundo hemos visto pues cómo la gente usa el arte y la habilidad con intereses sexuales y sociales. Pero claro, si esto es lo único que explica el arte, pues tendría que haber una simetría muy clara. No todo, es decir, en los rasgos seleccionados sexualmente, normalmente mucha simetría entre las hembras y los machos, entre diferentes individuos en edad reproductiva e individuos no en edad reproductiva. Bueno, hay teóricos que dicen, sí, en efecto, todos los escritores son hombres, pero claro. La explicación más plausible para eso debe incluir también factores sociales, la condición de la mujer en la historia, etcétera. Y ahora, cuanto más, por así decirlo, igualitarias son las condiciones, esta simetría es menos observable. Así que parece que al menos es demasiado parcial esta aproximación. En el punto opuesto, encuentro las teorías, estas ya sé que directamente adaptativas, que enfatizan las funciones sociales del arte. La pionera de todo esto es esta antropóloga, Lisa Nejaca, que ella ve el arte como unos comportamientos de artificación en los que se hace especial algo, un objeto o una actividad perteneciente al ordinario, se hace extraordinario mediante, bueno, los recursos típicos del arte, de repetición, simetrías, embellecimiento. Y ella opina que la función de la artificación es una función social relacionada con los rituales, las ceremonias rituales. Este tipo de hacer especial un objeto o una actividad permite que todos los miembros de la comunidad se coordinen en una ceremonia ritual en la que se considera una actividad o un objeto especial. Y esto tiene distintas funciones, pues desde coordinar comportamientos, como ya he dicho, a subrayar la importancia de algo. Por ejemplo, el ejemplo que se ha puesto antes de los elefantes cuando reconocían los muertos, pues se hacen un ritual. ¿Qué es un ritual? Cuando pensamos hacer un ritual ahí, ante la muerte o una boda o un nacimiento, son circunstancias que queremos enfatizar su importancia. También lo que se ha dicho del sentimiento de identidad y pertenencia al grupo, que se ha comentado antes, hay un libro muy famoso en el que se piensa que se propone que el arte visual son funcionan como rasgos de identificación grupal para que nos reconozcamos como pertenecientes al mismo grupo y podamos comprar. Bueno, los demás muy poco, así que. Bueno, estas funciones pueden ser parte de la explicación del arte, pero a mí, al menos, muchas de ellas me parece que no son funciones. Son funciones, pero no funciones seleccionables adaptativamente o que no justifican, globalmente el fenómeno del arte. Entonces, bueno, otra de las propuestas, incluso Pinker, que en general considera el arte un subproducto, en el caso de la ficción se ha propuesto que su función es ser una simulación de la realidad. Entonces, en la ficción lo que haríamos sería plantear diferentes situaciones posibles para comprobar distintos posibles cursos de acción, sus resultados, sin tener que afrontar los riesgos de enfrentarse a esas situaciones en contextos reales. Entonces, pues sería como cuando alguien entrena ajedrez viendo distintos movimientos, viendo qué haría el rival, para estar preparado para la situación real. Bueno, el problema de esto. Bueno, antes de decir el problema, voy a decir. Este tipo de presionación se integra en una especie más general de estos psicólogos evolutivos, Cornelius y Toby, los que ven que el arte en general es como una especie de juego en la que lo que se hace es entrenar distintos módulos que tengamos mentales para que puedan desarrollar su función de manera apropiada. Entonces, en el caso de la ficción, la ventaja sería que podemos, por decirlo, entrenar sin estar en la situación real. Estamos, igual que en un juego entrenamos a pelearnos sin estar en una pelea de verdad, entonces como nos entrenamos sin riesgo y luego cuando ya estemos preparados podemos pelearnos, pues en la ficción sería algo parecido. Y es como lo que he dicho anteriormente. Lo malo de aquí es que, claro, supone que toda la ficción tiene que ser como una simulación de situaciones reales o al menos posibles. Y bueno, no siempre sucede. Y bueno, no voy a decir más porque casi no tengo tiempo. Entonces, me interesa especialmente a mí las aproximaciones que se centran en funciones cognitivas del arte. Esta me la voy a saltar porque no tengo tiempo y voy a ir a esta. Brian Boyd, que es un teórico de la literatura, un crítico, especialista en Nabokov, lo que propone es, siguiendo esta idea del arte como juego, es decir, es un juego cognitivo. Las que se atrae la atención, bueno, pues lo importante sobre todo, apelando a unas preferencias cognitivas, que esas preferencias consisten en detectar información rica inferencialmente, lo de Manuel, es decir, que es información que tenga regularidades, que siga un patrón. Es decir, es la preferencia cognitiva a la que apela este juego sería el impulso por la búsqueda de patrones en el entorno. Y la ficción en particular sería el tipo de patrones que detectaría sería patrones sociales, agentes, sería pues explicar el comportamiento de individuos pues, en términos de intenciones, deseos, este tipo de explicación. Entonces, bueno, se puede pasar a las conclusiones sobre lo mismo. Esta explicación parece que realmente no es mucho más que la de un subproducto, si tendremos la preferencia cognitiva por detectar patrones y aprovecharemos esta preferencia para causarnos placer con unos patrones creados artificialmente. Eso sería la postura de Pinker, y también puedo decir, bueno, o como mucho es un juego en el que entrenamos nuestro reconocimiento de patrones y de regularidades. Yo creo que sí que tiene esta función de entrenamiento, pero además tiene un añadido que es que estimula el reconocimiento de patrones en general. No solamente, es decir, a lo mejor otras especies tienen unos sistemas cognitivos diseñados especialmente para reconocer un tipo de patrones visuales o de lo que sea. Pero el hecho de que nosotros tengamos este apetito estético por descubrir patrones en general hace que vayamos más allá de los patrones que están, por así decirlo, prediseñados para nosotros. Entonces, de esta manera se consigue que nuestros sistemas cognitivos sean más flexibles y abiertos y puedan responder mejor a situaciones en constante cambio, ante novedades. Que si tú estás diseñado para reconocer solamente un tipo de patrones que son útiles en un contexto dado, en cuanto a ese contexto dado, en ese contexto cambie, ya no va a ser de utilidad el sistema cognitivo. Sin embargo, si lo que está diseñado es para buscar todo tipo de patrones, si el sistema cambia, lo que vas a hacer es intentar buscar nuevos patrones en ese nuevo contexto. Y esto tiene una clara ventaja adaptativa. Y la ficción en concreto, pues yo, en vez de decir, como dicen todos estos teóricos de la simulación, que nos permite simular situaciones que pueden darse a la vida real, digo es que la ficción lo que entrena es nuestras capacidades de razonamiento contrafáctico, es decir, nuestras capacidades de precisamente poder hacer simulaciones y de interpretar nuestra experiencia de forma estructurada. Aunque luego el contenido de la ficción no tenga una ventaja adaptativa clara, es el hecho de interpretar estas capacidades, el hecho de entrenar y estimular estas capacidades de razonamientos sobre situaciones posibles, sobre qué se derivaría si ocurre esto, todo este tipo de cosas, es lo que tiene una ventaja adaptativa clara. Y además, en efecto, luego los relatos se pueden utilizar para transmitir información útil, para instaurar valores sociales o lo que se quiera. Y bueno, dicho esto, quiero concluir diciendo que es recomendable en cualquier caso adoptar una perspectiva pluralista en la que se integren diferentes tipos, no tiene que haber una sola función en el arte, ni todos los aspectos del arte tienen que ser adaptativos, pueden combinar distintas aproximaciones. Muchas gracias.
¿No te parece que se puede distinguir claramente entre un problema, que es el problema de la génesis del arte, del problema de cuál es la función cognitiva del arte y del problema, por otro lado, por nuestro estudio, de cuál es el valor del arte, ¿no? Es decir, es posible que tengamos una respuesta para lo primero, pero que la respuesta sobre la génesis del arte no nos sirva ni siquiera en términos evolutivos, en términos de la evolución, para dar una explicación de lo que es la función cognitiva del arte en la actualidad, en el actual momento. Que además tampoco eso equivalga a una explicación de por qué apreciamos más lo que hace. Parece que tu tesis más bien tendría, espero que esté centrada sobre esa parte central, sobre la función cognitiva del arte. Y a ese respecto puedo decir que estoy de acuerdo contigo en que no en tener una posición teórica pluralista, sino tener una posición teórica heterogénea con respecto a las diferentes variables. Yo creo que hay una diferencia, seguramente, pero esto es así, muy clara, muy evidente, entre las artes que tienen un componente lingüístico. Pienso que la función cognitiva ligadas a artes de la palabra, etcétera, es fácilmente distinguible, o relativamente fácil distinguible, de las modalidades de arte que son plásticas.
Bueno, frente a esto último, es verdad que las artes es un conjunto heterogéneo, pero tampoco creo que sea tan clara la división, porque por ejemplo, si pensamos música instrumental o arte puramente abstracto, pues sí podemos decir que no tiene ningún componente lingüístico, simbólico, no lo decir, pero claro, arte de otro tipo, incluso sin palabras, arte representacional. Pero bueno, en cualquier caso, dejando de lado eso, la primera cuestión, también por supuesto, la que estoy de acuerdo, pero en general, conocer la función para la que algo ha sido diseñado nos ayuda, aunque no dé la respuesta directamente de forma completa, para ver qué funciones desempeña en la actualidad, las funciones que desempeña en la actualidad, cómo desempeña esas funciones. Es decir, si sabes para qué ha sido diseñado un motor, aunque ahora lo utilices para otra cosa, a la que se diseñó en
el... Yo excluiría la palabra diseñar de todo.
Bueno, es por poner, por usar la imagen de... si tú sabes cómo los mecanismos por los que ha sido creado, sí, de algo, te suele ayudar para conocer cómo es su estructura y cómo funciona. No es la única vía, pero vamos, que si lo puedes saber, te va a venir mejor que no saberlo.
Contemplado la posibilidad o el hecho de que el arte ha evolucionado muchísimo más rápido de lo que la evolución es capaz de hacer evolucionar un comportamiento. Porque, claro, nosotros somos hace 60.000 años, donde el hombre empieza a ser Homo sapiens ya actual, hasta desde pintar la primera cosita a lo que hacemos ahora en la catedral de no sé dónde, nosotros hemos evolucionado así. Y el arte ha evolucionado un montón.
Por supuesto, toda esta presencia en Santa Tierra, lo que piensan es que lo que hay adaptativo en el arte, lo que hay de evolutivo en el arte, sería común a nuestros ancestros de hace 60.000 años y ahora, y luego lo que ha habido es otro tipo de evolución cultural. Nadie descarta eso, pero es que eso lo vemos en el arte hace 10 años, es diferente al arte de ahora. Pero sí, lo que sí que hay es una, ¿cómo decir? Una base común. Igual que,
pero en algunas de estas posiciones hay, digamos, invariantes, en el sentido de que se considera que tanto para el siglo XV como para el siglo XX, lo que buscamos a placer en las artes plásticas, por ejemplo, es el hallazgo y el reconocimiento de patrones. Y eso es común, tanto, lo que pasa es que los patrones que se puedan encontrar en el arte renacentista, en el arte pictórico renacentista, son diferentes.
Lo que pasa es tener diferencias, hay otras posturas que son todavía más radicales, es que no reconocen patrones, es que reconocer estos patrones que están, por decirlo, inscritos en nuestro sistema, nuestros módulos, lo que sea, y reconoceríamos esos patrones. Pinker lo que dice es, tanto en una pintura totalmente realista del barroco, del Renacimiento, a la pintura abstracta. De hecho, la pintura abstracta es una manera más depurada y condensada de esos patrones innatos, por así decir, estas preferencias innatas que tenemos. Pero hay gente que, vamos, nadie te duda que haya evolución cultural en el arte. Lo que pasa es que también muchos otros fenómenos que tienen base biológica luego sufren una evolución cultural, pues, desde la tecnología.
Sí, pero lo mismo es que la parte adaptativa puede ser la básica y la otra es no adaptativa y a lo mejor no cabe ni sacarse. O sea, está fuera de lo que está comentando.
Es que esas distinciones no. Es decir, todos los fenómenos, en el momento en que aceptas estudiar la cultura desde un punto de vista evolutiva, pues, bueno, el propio cambio cultural va a estar dentro de ese modelo, ¿no?
Es que siempre cuando escucho cuestiones relativas, además a funciones cognitivas y el arte, siempre los ejemplos son plásticos. Y entonces me llama la atención que, por ejemplo, en el caso de la música, en el caso de la música instrumental, incluso hacía, no sé si me confundí en un momento, pero hacía una referencia como de que abstracto y no lingüístico, y entonces ya me enredé completamente, porque básicamente la música, por ejemplo, la composición, es un sistema lingüístico, pero vamos, por excelencia, o sea, tiene una sintaxis, está muy, muy estructurado. Pero fuera de eso, es que el tipo de función, por ejemplo, de reconocimiento de patrones que puede funcionar en la música, no sé si me vale compararlo a lo que sería en la plástica.
Bueno, es la música, hay que decidir que es la que se suele considerar como más enigmática del arte estético. Pero es que incluso para los que no son adaptacionistas, Pinker, al final, para la música lo que propone es que hay una especie de cortocircuito así casual entre unas zonas del cerebro y otras, que hace que cuando escuchamos ciertos sonidos, pues se nos active el centro del placer, pero sin dar más explicación que eso es que el cerebro al estar construido así pues ha dado ese cortocircuito. Pero bueno, yo lo que es este otro tipo de explicaciones más cognitivas lo que te dicen es que lo que descubrimos en el arte en las composiciones musicales instrumentales son pues patrones sonoros, rítmicos, de este tipo. Y bueno, los que quieren darle como una base más quieren hacerlo más basado en nuestros módulos, sistemas cognitivos asignados, te dirían pues, que está relacionado con desde llamadas sociales para defender un territorio, llamadas de apareamiento, nuestra manera de interpretar los sonidos que nos llegan como relacionados con una única fuente sonora, este tipo de cosas. Y si lo quieres ver en un punto de general, pues simplemente reconocer ese tipo, los distintos tipos de patrones que puede haber en el arte musical. Gracias.